¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
¿Estás pensando en continuar tu formación? Conoce todas las propuestas de posgrado de la Universidad Católica Argentina. Doctorados, maestrías, especializaciones y cursos. UCA, primera universidad privada del país en el QS World University Rankings 2022.
Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Esto parece un bar. O sea, sale la gente, entra, ni siquiera, por lo menos que traigan café, ¿o no, Richard? Te cuento que en un ratito va a salir el gourmet del fin del mundo.
Nos va a contar un poquito aparte de...
Un grosso, el gourmet del fin del mundo. Todavía no lo llamen, ¿eh? Más para las 9 y 10. No, porque te veo pararte, lo veo a Richard. ¿Qué haces tantos gestos? Sí, de 7 y 10, perdón. Bueno, acaban de confirmarme que realmente las mujeres son más maduras que los hombres. Porque estaba Paloma explayándose, contando el tema de la madurez física y la madurez intelectual. Estaba todo bastante más o menos organizado. La gente llamaba al 4300-0114 diciendo si los hombres son más maduros, las mujeres. Y Ale de la nada, que tiene 55 años, ya pasó la etapa donde tendría que haber madurado.
Estoy madurando.
Estás a favor de los boxers o slips. Y ahí se fue todo, se desbarrancó, patinó mal. Y me dicen, realmente, vamos a poner en contexto. Estamos viendo cosas que dividen a los argentinos, la grieta, ¿no? Entonces, pena de muerte sí o no, Messi, Maradona, membrillo, batata, hay de todo, vacuna, antivacuna, vegano, carnívoro, de todo, para ver y crear serie.
Y
está bien que alguien llamó, porque fue un llamado, pero no daba para decirlo en ese momento.
¿Vos decís el anti-timing?
No, sí, anti-timing. Paloma, tengo que lamentablemente aceptar que las mujeres son más maduras.
Gracias.
Sobre todo que las personas de 55 años que conducen programas de radio.
Soy la más chica y la única mujer acá. Soy la más madura, estoy segurísima.
Eso lo pongo en duda.
Estamos cumpliendo con el cupo. El cupo femenino, nos falta
el cupo. El cupo femenino está cubierto, tenemos el cupo de desubicado también. El cupo de desubicado. Pero bueno, qué lindo programa. 50319801, preparad para preguntas para el gourmet del fin del mundo. Estuve en Bariloche, en el sur. Creo que estuvo también en San Martín de los Andes. Vi alguna foto de Yaoyao, me parece. Y sucedió un hecho notable, que es que escaló una montaña.
Ah, ¿sí?
Ahora le vamos a preguntar. ¿Vos escalás? ¿Sos de escalar montañas?
A mí me pasó algo muy cómico, ¿viste?
Sí. O sea, además de lo que te acaba de pasar hace cinco minutos.
Estábamos, fuimos con un grupo de amigos a Bariloche. Sí. Bariloche, San Martín de los Andes. Hicimos en el verano previo a la pandemia. Y estábamos yendo a escalar el Cerro López. No sé si fuiste alguna vez.
Debo haber ido, pero no soy muy de escalar.
Bueno, tiene como un parador donde vos te tenés que anotar y decir que si vas a ir hasta la cumbre o vas a hacer mitad de cumbre, ¿viste? Bueno, la cuestión que decidió, de los 9 que éramos, decidimos ir 8. Uno se quedó, el hijo de un amigo se quedó. Y fuimos los 8. En la mitad hacía mucho calor. Sí. Pongo en contexto un poquito, ¿no? Hacía mucho calor.
¿Te vas a volver a desubicar?
Hacía mucho calor.
Sí.
Y casi salimos al mediodía.
Ah, buena idea.
Entonces, bueno. Y bueno, yo iba adelante y agarra y vos sabés que me empiezo a sentir mal. Me empiezo a descomponer, ¿viste? Y entonces, vos sabés que me empiezo a sentir mal y me recuesto en una piedra, me saco los lentes, los apoyo sobre el pecho y es como que clavo los talones en una piedra. Y me tapo con la gorrita y vos sabés que me desvanezco. En el medio de la montaña. En el medio de la montaña. Me pasan esas cosas a veces, ¿viste?
¿Qué, que andar desmayándote en el medio de montañas?
No, en el medio de montaña. Pero no sabés lo que fue. No sabés lo que fue.
No sé, pero desearía haber estado y ver eso.
No sabés lo que... Mis amigos, no sabés. Uno se puso a llorar. Y el otro salió pidiendo, por favor, auxilio. Y estábamos, no sé, a cuántos metros.
El gourmet del fin del mundo no va a tener
ese problema. Yo espero que no.
Te cuento que te llamó al 5031-9801 y dice, Ale, vos que sabés tanto de alpinismo, preguntan acá. ¿Cuándo termina el ascenso a una montaña?
Cuando llegas, debe ser.
No, en la base. Muy bien, ¿eh? En la base, dice. ¿Dónde termina el ascenso en la montaña? En la base, cuando volvés.
Cuando volvés, claro, sí.
¿Entendés? Porque si no, porque hay gente que piensa que cuando llega, no, tenés que volver sano y salvo. Este es un alpinista, evidentemente, Javier. Si es Javier, el Javier de Usuriaga que yo conozco, es un conocido alpinista de... Pero es cierto, hay que tener cuidado.
Como lo hubiese necesitado en esa experiencia mía.
No, ese te ata con una soga y te baja.
Creo que el ascenso lo termina antes la mujer que el hombre. Como la madurez, me parece también.
Yo, todavía me están mandando mensajes de la pregunta de Alenazo. Totalmente desubicado.
Y Richard me da...
Por suerte, nos va a salvar el gourmet del fin del mundo, que es gente seria, ¿viste? Gente como más...
Esa es la de París.
Claro, no, esta vez nos va a hablar de Bariloche. ¿Fueron a Xau Xau? ¿Conocen a Xau Xau?
Sí, lo visité, no.
Desde afuera la conozco yo.
Yo también.
Bueno, no, vos entraste, Paloma, yo te he gatillado un té en Xau Xau.
¿En serio? No me acuerdo.
Sí, no te acordás, pero yo sí, todavía lo estoy pagando. Lo pagué en 148 cuotas. Cuando era la época que podías usar tarjeta de crédito en cuotas.
De precios en dólares.
En el año 2000, no, pero qué lindo hotel. ¿Conocés vos, no?
No pude entrar, no tuve la suerte de entrar.
No dejan entrar a gente que se desmaya.
No, bueno, pero por ahí sí, para merendar debe ser bueno, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, hay otras cosas, ¿viste? Vas caminando. La vista desde lejos es muy, muy bonito. Muy
sí,
bonito.
El Xau Xau es un hotel espectacular. En Argentina tiene cosas. ¿Qué lugar de Argentina te gusta más?
El sur.
El sur.
Sí.
O Paloma,
sea, elegir un lugar. Que dijo
Buenos Aires.
Mira.
¿Vos, Juan Manuel?
No, el sur me parece que es donde hay más variedad.
Pero, por ejemplo, ¿no te gusta las cataratas de Iguazú?
También me encantan, pero el sur, no sé, tiene algo.
Yo elijo Villa Traful.
Ah, para vivir, ¿no? Onda,
no, para visitar.
Ah, bueno, podría ser para vivir, ¿por qué no?
Bueno, para vivir Buenos Aires.
Pero si vos tuvieras que vender en Argentina, tenés que mandar una foto, ¿de qué mandas?
Villa Traful.
¿Vos, Pali?
Del sur.
Sí, también.
Sí.
El Calafate, por ejemplo. El Calafate es muy lindo.
Sí, hay mucho.
Si el Glaciar Perito Moreno es fuerte.
Podés mandar del Obelisco.
No, si hay algo que me deprime. Si hay algo que realmente me deprime, es una foto del Obelisco.
Pará. O sea, vos no sabés lo que fue el jueves el Obelisco.
Ah, bueno, del Obelisco con...
No, bueno, esto está degenerando...
Bueno, también lo podés vender, también podés vender Argentina como con la gente, ¿no? Que en los partidos de fútbol, en los
tango,
conciertos y todo eso.
Me acaba de llamar Silvina, me dice, por favor no me lo mandes a Alejandro. Dice que cada vez que viene al programa es como que es 22 años más joven, ¿no? Hace comentarios de un chico...
22 siendo bueno, diría.
Sí,
yo.
Hace comentarios de chico de 14 años.
Y hasta Pali me pega.
O sea, no va a estar Richard, sino que te pega. No, viste que estuvo muy lindo el video que hicieron para cuando Argentina se quería presentar para las Olimpiadas como candidata. Estaba lindo, claro. Porque pasaban, viste, tiene todo. Desde Salta. Borges, tenía todos los lugares.
Pero los lugares...
El Cerro de los Siete Colores.
Astor Piazzolla.
El Cerro de los Siete Colores.
Jujuy. Jujuy sí me iría a vivir. ¿A Jujuy?
¡No! ¡Estás loco!
¿A Tilcara no te irías a vivir? Si vos, Paloma, estabas enamorada de Tilcara.
No recuerdo haber ido a Tilcara.
Íbamos a comprar, donde compramos la 107 adornos, ¿cómo se llama?
Que la tiramos. Bueno,
las artesanías, 107 artesanías compramos.
Compraste, diría yo.
Vamos a la plaza. Vos sabés que en Tilcara hay una calle que se llama León Gieco. ¿Sabías eso?
No.
Mirá el dato que te tiro. Solo si escuchás Cambio y Fuera vas a saber esto. Que en Tilcara hay una calle que se llama León Gieco. No puede ser más linda. Está con nosotros, ya está. Poneme la, tenemos una cortina del gourmet del fin del mundo que vino de Bariloche. Estuvo en Bariloche, viene enamorado, me parece. Como que reencontró su amor, que no es la China Suárez. No es la China Suárez.
Queso, vino, champiñones y chimichurri en una combinación mágica y perfecta. Con ustedes, Tomás Fulop, el gourmet del fin del mundo.
Pero muy buenas noches, Tomás, te extrañamos.
Muy buenas tardes, querido Gastón.
Hola, ¿cómo andás, Tomás?
Acá ¿me extrañaron? Yo no te extrañé.
Acá todo es oscuro, para mí es la noche. Pero
pensé que se iban a olvidar de mí, pero no, bueno, acá estoy.
Nunca. No, acá están tus fans mandando mensajes ya por el celular. Tremendo.
¿Cómo andan? Yo los extrañé, pero estuve desconectado. Me fui casi 10 días, 12 días a unos rincones más lindos de la Argentina.
Sí. Hablábamos casualmente de eso y decíamos de... tengo entendido que fuiste al sur, ¿no?
Correcto. Fui a los alrededores de Bariloche, que la verdad que es... No San Carlos, ¿eh? Fuera de Bariloche es espectacular.
Mirá, claro, qué lindo. ¿Y fuiste, se puede contar un poco en qué contexto?
Sí, por supuesto, si quieren, hice, el plan era hacer senderismo al palo, trekking, mucho trekking, sin tanta exigencia, no es un trekking que subís 2.000 metros y después quedás muerto toda la semana, pero hicimos 3 o 4 cerros con mi mujer de 1.100 metros y la verdad que toda esa zona es senderismo, cascadas, brazos que no conocía, como el brazo de la tristeza, el lago escondido.
Espectacular.
No sé si conocen Villa Tacul, tiene unas playas paradisíacas.
Sí.
Una experiencia nada más, un punto negativo, que fue que cuando fuimos con la lancha entrando al brazo de la tristeza, que es como viste la película Jurassic Park, cuando vas entrando, se quedó la lancha, se quedó el motor, y hubo que implorar algunos rezos para que nos vinieran a buscar, pero no.
Pero estás desconectado problema. Ahí totalmente. O sea, si
no tenés señal, ahí
o sea, no podés hacer dedo, digamos.
Claro, y de lo imprescindible que sos, porque mi mujer y yo estábamos al mismo tiempo en el mismo lugar.
Claro.
Cosa que desafiamos toda la curva de riesgos, ¿no? Pero
perfectamente, pero ¿no? Bueno, no para una compañía de seguro, digamos.
Totalmente. Y elegimos un hotel boutique muy bueno, que lo elegí con premeditación y alevosía, sabiendo que íbamos a hacer mucha actividad física de día y plancha,
buen
morphy regional con toque francés.
Qué bien.
A la noche. Así que hoy la buena noticia es que les puedo contar un montón de cosas de platos que
estamos
para el que va a Bariloche. Pero bueno,
la gente llamaba y preguntaba qué pasa con el gourmet del fin del mundo y yo no sabía qué información, porque como el gourmet, nosotros somos guardamos confidencialidad, si no por dice supuesto, yo no puedo decir, estaba en Bariloche, es que, o estaba en una operación en París, no sé.
La cuarentena eterna me golpeó impiedosamente estos 24 meses, 1, 2, 3 veces, y no pude viajar.
Y ahora querías disfrutar.
Entonces dije, bueno, vamos a disfrutar un poco. Lo merecía mi mujer y yo un poquito también. Así que bueno, el hotel...
¿Qué tenés para nosotros? A ver.
Ahí te cuento. Imagínense orillas del lago de Nahuel Huapi. Es como, imagínense, paisaje integrado con una arquitectura de estilo y confort muy buenos. Es como que un abrazo sentido el hotel, casi emocionante, que le da al lago. Y volví como decir, como un poeta de la gastronomía, con una experiencia inigualable, y creo que acumulé matrimillas para los próximos.
Muy bien, eso.
Muy bien,
años, muy bien.
Si no era suficiente las experiencias parisinas, con esto creo que apalanqué un poquito. Les puedo contar menú de 2 y 3 pasos. Nosotros llegamos hasta el 2, pues era muchísimo.
Tanto.
Y lo bueno que con mi mujer compartimos la pasión por la cocina, y eso te lleva a una búsqueda, como decir, continua, donde armonizás sabores y aromas, y la Patagonia da para eso, ¿no? tiene su propia identidad.
O sea, estabas en el, estabas bien acompañado, en un lugar paradisíaco totalmente. Y con buena comida. Totalmente, más no podías pedir. Era algo parecido al cielo, digamos, eso.
Por ejemplo, mira, tenía para las entradas, a ver si, si ustedes pueden aceptar cuál elegí, tenía una entrada de tarta tatén, de tomate, cebolla caramelizada, rúcula y olivas negras, y la otra panceta braseada con eclair de hongos, yogur griego y barbacoa de rosa mosqueta.
Epa, la panceta.
¿Cuál de las dos me comí? ¿La primera o la segunda?
Panceta.
Yo voy en ese orden.
Panceta.
Perfecto. Lamento decirles que no es así, me comí las dos. Las dos eran increíbles.
Claro, con razón hacías un menú de dos pasos. Hacías en cada paso, hacías las tres.
La proboleta, la primera vez en mi vida que comí una proboleta con queso de cabra, es increíble. Y sobre un brioche de miel, impresionante. Y después había emulsión de oportos, que viste cuando usás dos líquidos, que cuando las mezclás, no se funden totalmente y son los soportos son los vinos rojos.
Pero te hago una pregunta.
Dulzones de Portugal, sí.
Tomás, cuando vos me hablás y se me hace agua la boca, pero estaba pensando, esa cocina, ¿cuánta gente hay como para que...?
No, éramos 10 habitaciones.
¿Y da abasto para 10 habitaciones hacer ese tipo de menú?
Es un menú... Sí, lo van cambiando, pero la verdad que...
No, digo, porque es como algo muy muy sofisticado.
No sé si todos piden, ¿no? Yo me quedaba a la noche y pedíamos, no sé, probablemente otras habitaciones salían a comer. Hay muy buenos lugares para comer en Bariloche, voy a recomendar, que no fui, que los voy a explicar por qué, pero en este hotel...
Qué sofisticada era, la cocina para un hotel de 10 habitaciones, de verdad.
Sí, principal, le entré a un lomo con aligot azafranado. El aligot es de la zona de Aubrac en Francia, es como un triángulo que queda entre Lyon, Toulouse y Burdeos al suroeste. Y para decirlo más sencillamente, el aligot es como que a alguien en Francia alguna vez se le ocurrió al puré de papas darle toda esa plenitud y sabor del queso derretido, entonces yo lo llamo puré de papas nivel Dios, y que estaba con salsa de chorizo y miga de pan. Nada, la verdad, una cosa.
¿Y tu mujer, locos. ¿Tu mujer comía eso también?
Y mi mujer, sí, pero mi mujer le entró a un risotto de clorofila, que es como granos verdes de arroz cremosos, pero muy rico, con vegetales, hierbas,
pistachos. Intercambiaban un poco, digamos.
Zanahorias,
¿no?
Baby, chipá,
compartían.
Y la comida patagónica, probé un risotto con hongos patagónicos, y aceite de trufas negras y con una nueva técnica que aprendí.
Me vas a matar. Bajé
a ver al chef y hacerle algunas consultas. Huevo cocido a baja temperatura es como el mejor ejemplo de la importancia de la combinación que podés hacer en la cocina entre tiempo y temperatura.
¿Qué quiere decir huevo cocido a baja temperatura?
Es como que vas eligiendo con el tiempo y la temperatura... le vas encontrando el punto perfecto a la textura de la yema y de la clara. Y el chef, no te lo diga yo, me explicaba que a baja temperatura le pones 65 grados para que la yema te quede líquida, pero sin desarmarse, y la clara sólida y sin cuajar del todo. Con lo cual, si lo haces en 20 minutos, es como que te queda más líquida. Si lo haces más cercano a 40 minutos, te va a cuajar más. En la mitad... Mirá, es una combinación espectacular con el risotto.
O sea, tenés que tener tiempo para cocinar así.
Y me sorprendió, y que creo que los voy a sorprender a ustedes también, un vino de una bodega de un ex futbolista de Boca, campeón del mundo con Boca, que ganó 2 Copas Libertadores.
Bueno, que tiene... entre cómo se vende Ale con el triunfo de River y vos con Boca, me voy a deprimir.
No hablemos de
San Lorenzo, no hablemos.
San Lamento. Que tiene un hermano que también jugó en Boca, que después pasó a Indesingente y que ahora está en Lanús. Y es un vino que la verdad me sorprendió. La propuesta de valor en relación al costo es altamente recomendable.
Wow. ¿Qué?
Y si no lo ubicaron, es de Burdizo.
Burdizo,
de Nicolás Burdizo.
Sí, Nicolás Burdizo.
Incluso fue secretario técnico de Boca y ahora es director de la Fiorentina. Y tiene esa pureza frutal con algunas notas florales. Se llama Potreros y al reserva Malbec, pero iba como trompada con cada cosa que les conté.
Con razón pero terminaba, bueno, este terminaba planchado, pero no por los 1000 metros de trekking. No, llegaba.
Se morfaba. Bueno, pero viste, como es en las vacaciones, disfrutás tanto que los horarios se te desacoplan, desayunás. ¿Sabes a qué hora almorzamos? ¿A qué hora? A las 4 de la tarde.
Oh, qué lindo. Che, yo me voy a hacer ese viaje,
La verdad que y la verdad, bueno, descubrí un rincón, que si tengo un minuto se los cuento, un rincón francés, casi de casualidad, que tiene un horario de atención. Dicen que es una casa de té, pero para mí es más casa de quesos y de vino, que se llama Bellevue, que queda casi llegando al Yao Yao y que para mí tiene las mejores vistas del Tronador, Cerro López y Lago Moreno al mismo tiempo, pero me enamoré del charcuterí que tenían, que para mí es invencible.
Qué lindo.
Jamón de ciervo ahumado, jamón crudo serrano insuperable, quesos hechos de leche de cabra, de oveja, frescos, azules,
afloja, Tomás, afloja, que
Tomás habla y se no puedo.
No, era una cosa. La cocina
bueno, ¿cuántos, vamos a las preguntas concretas. ¿Cuántos kilos aumentaste?
Porque... No, el trekking me ayudó.
Ah, el trekking te ayudó a sostener.
Compensado, compensado.
Sí, porque ya me estoy engordando de escucharte.
Y me quedo corto si les cuento de las empanadas de cordero, del goulash con carne de ciervo, con spätzle de verdad. El spätzle de verdad, mis padres eran húngaros, el spätzle de verdad es con agua y harina, no de papa, algún día lo contaremos. Bondió las braseadas, inigualable, la verdad.
Qué bueno.
Inigualable. Y no llegué a ir a comer afuera, primero.
Porque no te podías mover. Primero porque no te podías mover.
Y porque tenés que reservar, la verdad, son lugares de 18 personas, 15, que tenés que reservar con un mes, dos meses de anticipación. Les tiro dos lugares.
Para Tommy, una pregunta. La gente que va, o sea, digamos, los que van ahí, porque vos hablás y yo veo algo muy sofisticado, muy boutique. ¿Eran turista nacional o extranjero en general?
No, nacional. Y extranjero encontré un par de israelíes, pero recién es muy, muy, muy incipiente, ¿no?
Pero por si la no, cultura en general, toda gente de Argentina. Okay.
Toda gente de Argentina.
No, yo hablaba si me imaginaba gente de Inglaterra, Francia, qué sé yo. No,
seguramente, las próximas reservas deben ser de ahí. Dos lugares, pero les voy a decir para nuestros queridos oyentes que de estos dos lugares y de todo lo que dije antes me voy a quedar con el último, que fue un picnic que hice con mi mujer, que lo dejo para el super final para contarlo. Los dos lugares son La Masía, como viste,
como la de Messi, la de Barcelona.
Que te morís, tiene una vista que te morís, un menú cortito, pocas mesas, la tiene la dueña, pero tiene una pasta rellena con calabaza que es de locos. Y el otro es Il Gaviano, queda muy cerca uno del otro, que tiene productos de estación de mar y de montaña, langostinos, truchas, que son un mil. ¿Qué es lo que más recomiendo? Hice un picnic con mi mujer, todo preparado por mí, donde fuimos a un lugar escondido, creo que es conocido, pero no es accesible, que se llama Playa Muñoz, que tiene la mejor vista del lago Gutiérrez y tiene arena. Para resumírtelo, vas a Villa Coihue, dejás el auto, pasás el guardaparques y entre un desvío que va al mirador del lago Gutiérrez y otro que va a la Playa Muñoz, son 5 kilómetros caminando de subidas y bajadas.
Qué lindo.
Algunas que son un poquito empinadas, pero cuando llegué solo saqué el vino reserva francés que me traje de Buenos Aires, 2 copas, charcuterie, un pan brioche, y la experiencia fue inolvidable.
Eso es amor. O sea,
extraordinario.
Amor, comida y paisaje.
Claro.
Debo confesar que gracias a amigos que tengo de un local acá muy conocido en San Isidro, me llevé unas petaquitas de 50 mililitros de whisky, Macallan, Glenlivet, los Habanos, que ahí cuando los pelás ahí, o cuando subís al cerro, tiene un sabor,
otro sabor
inigualable.
Qué grande.
Así que así es, amigos. Quería compartir esta experiencia.
Generás admiración y envidia al mismo tiempo.
Sí. Y que las glándulas, salivales...
Viste, un buen relato, las glándulas, tal cual. Esto, es como...
esto que dije del picnic lo puede hacer cualquiera.
Sí. Pero en mi caso yo llevaría sanguchito de milanesa.
Hay unos lugares para fiambres en Bariloche que son... Claro. Impresionante.
Tomás, querido, acá te mandan saludos el grupo A La Carte, te está mandando muchos saludos, después los vas a ver.
Perfecto. Y la próxima comida francesa vasca.
Vamos con esa.
Muchísimas gracias, Tommy, como amigos, siempre.
Gracias,
hablar con ustedes.
Gracias, Tomás.
Qué lindo la pasamos. Gracias.
Gracias a ustedes. Chao, queridos. Chao.
Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Al 4300-0114, no sé si mandaré este mensaje. Llamó Mariana. ¿Sí? Es casi, casi, dice, un mensaje para el gourmet del fin del mundo. Sí, dice, bueno, en realidad sería, ¿dónde consigue a un gourmet del fin del mundo para que le invite a ella a Bariloche? Está en Mariana. Vamos a ponerlo así. Bueno, es parte del combo, ¿viste? Claro, sí, sí. Me pone nervioso. Es cierto, ¿no? Está bien. Tenés que. Bueno, también el gourmet del fin del mundo está con su mujer. Que,
y bueno, y aparte.
Pero entiendo el mensaje. Es decir, es parte también hay que conseguir la pareja, digamos, ¿no? La que te hace la segunda o el que te hace la segunda a ella, ¿no?
Sí, yo pienso que comer rico le debe gustar a todos, ¿no? Y en ese contexto.
Me encantó el mensaje. ¿Dónde consigue la parte del gourmet del fin del mundo? O sea, la comida todo bien.
El paisaje se consigue.
Necesita el gourmet del fin del mundo para que vaya a hacer trekking y le lleve
¿Cuándo lo vamos a traer acá?
Al gourmet del fin del mundo, no sé.
Que cocine en vivo.
Yo claro, quiero hacer, la cata en vivo, hicimos de whisky. ¿Por qué no podemos hacer? ¿Por qué no podemos hacer el
yo quiero hacer la combinación gourmet el rey del whisky.
Uf.
Esa combinación debe ser tremenda, Tremenda combinación. En un ratito va a estar Catalino. Esa.
Con ustedes Catalino Benítez Villalba. Una voz distinta para describir los problemas de siempre.
Pero ¿cómo dice que le va mi amigo Catalino?
Bonsoir, mes amis. Alexandre, Gastón, Richard. ¿Cómo dice que le va, muchachos? ¿Cómo andan ustedes ahí?
Me pareció escuchar una voz francesa. ¿Es así?
Y sí, porque está acá en Francia.
Grande esta producción.
Sí, la verdad que fue un problemón, viste, porque yo estaba en Córdoba y justo pusieron este pasaje, viste, que sacaron las cuotas, viste. Y entonces me dice Richard, me dice, ustedes no se vayan nada porque esto es sorpresa para ustedes.
Sí, sí, ¿qué? Sí.
Me dice Richard, tenés que ir a cubrir el balón de oro que le van a dar a Messi, que yo, viste, que ya tenía información, viste.
Ya sabía que se lo iban a dar a Messi, Richard.
Y se ve que sí, viste, porque me llama y le digo, ¿y vos cómo se ve que va? Me dice, vos quedate tranquilo que yo te digo, Catalino, con el problema. Lo que pasa, dice, yo, nosotros acá, dice, se nos hemos problema, viste, con el tema del dólar, que... Claro. Viste que hay dólar, inclusive hay guaraní blue también ahora, viste, no sé qué quilombo hay, viste.
Me voy a comprar unos guaraníes blue.
Pero... Y sí, yo no sé, viste, como... Entonces digo, mira, yo consigo alojamiento, le digo, Richard, viste, porque
claro,
ahora yo le
digo... A ver, Richard,
yo consigo alojamiento, le digo, lo que no, el tema del avión, viste, solucionarlo. Entonces solucionó la producción, el tema del avión y el alojamiento, me alojé en la casa de Brigitte, viste, te acordás que yo te había dicho, que me había dicho una amiga.
Sí, sí,
no,
sí.
No me digas que estás en lo de Brigitte Bardot.
No, ¿te acuerdas que te dije que había conocido arriba el avión cuando vine de vuelta de Japón, que había viajado con una que... Sí. Iba para Chile, ¿me te acordás de la historia?
Sí, 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 me acuerdo, ¿no? Pero como dijiste, Brigitte...
Y claro, pero ella no me contestaba su celular, nada, pero ahora ante la situación esta la llamé, le digo, Brigitte, mira, acuérdate de mí, Dios, por favor, digo que me contesté porque te necesito, tengo un problema. Y ahí ya me contestó, viste, porque ya habíamos quedado, amigo.
Muy bien.
Y entonces ya le dije, mira, yo necesito, si vos tenés la posibilidad, de alojarme en París, aunque sea unos días, viste, porque ella vivía ahí.
Sí,
así
qué generosa, Brigitte. Qué generosa la francesa, ¿no? La Brigitte.
No, buenísima, no la podés tocar ni con una caña, viste, porque se enoja, ¿eh? Se no quiere saber nada.
No, bueno, amiga, pero está bien, pero usted tiene que ser respetuoso, ¿no? No, yo digo que es generosa de invitarlo a la casa, de darle lugar.
No, yo muy respetuoso no soy, porque está re buena, viste, pero lo que pasa es que no me da la posibilidad, porque
no,
te
por suerte.
La mirada, viste,
no se meta,
te das cuenta, viste, tanto
no se
año
meta
en la calle que, viste, que...
No se meta en lío.
Ya sabés, viste.
Sí, tanto...
Y me fui ahí al Balón de Oro, viste, a la revista esta, viste, que entrega.
Sí, sí, sí.
A Fútbol France.
Claro, Fútbol France, sí. Yo le conseguí la entrada porque yo tenía un amigo que era albañil, viste, que tuvo muchos años trabajando para mí. Que yo tenía 4 o 5 albañiles y estuvimos trabajando, viste, en la casa de Messi allá en Rosario cuando hizo la edificación, estaba haciendo en Country, viste.
Claro. Ah, y le construyeron ustedes.
No, una parte nada más porque había una cantidad enorme de gente, pero un día vino él, viste, a trabajar ahí. Y este que es un muchacho, viste, que trabajaba muy bien, uno de los que yo tenía para mí, viste, una colocación de cerámica, pero una delicadeza, viste. Y entonces, viste, era, viste, homosexual, viste, el pibe.
No.
Y es difícil un albañil, viste, homosexual.
Claro,
¿viste?
Sí, es un gremio que...
Entonces, uno... viste, acá le decían, Pancho el Trolo, viste, Pancho el Trolo. Claro. Y un día, yo tenía buena relación con él, porque, viste, yo, aparte que... La suegra de la mujer de Messi lo adoraba porque lo llevó para su casa que tiene otro country, ¿viste? En sí. Funes. Y entonces él no quería que nadie le toque la cerámica o sus cosas que tenían que hacer que no fuese, ¿viste, Pancho, este? Porque era una delicadeza trabajando, ¿viste? Y entonces decidió ir a Francia. Se fue por los contactos, por las cosas que tuvo, se fue a Francia. Y sí. Está viviendo allá hace como 5 años que está viviendo allá.
Ah, mirá, bastante tiempo, ¿eh?
Y claro, y allá lo conocen como François Le Sensible. Y acá le decían Pancho el Trolo. Es
no,
una cosa, ¿viste? Vos
no,
cambiás de país.
Pero claro, claro. Pero
y este está ahora...
Está fuera de... No se desconstruyó. no se deconstruyó, digamos.
Claro, sí, sí.
Claro,
sí.
Sigue con esa cosa, viste, del
no,
pasado.
No, pero aparte que acá es todo una... bueno, en Argentina también pasa, viste, en Paraguay también, qué sé yo, ahora se liberó todo, viste. Claro. Yo con mi cabeza me cuesta, viste, pero este anda en pareja, viste, él, François, de Sensible, anda en pareja con un muchacho que trabaja en la revista este, ajá, France Photo al este. Yo sabía ya que andaba de novio.
Ya tenía
son
dato.
Dos hombres, ¿eh?
Sí, está perfecto, está perfecto.
Pero están de novio.
Y bueno,
y
sí,
entonces, bueno, yo le digo, ¿no me podrá conseguir? Le digo, François, ¿viste? Yo también le digo François ahora. Y él me consiguió entrar para entrar ahí. Digo, yo seguro que Messi me va a conocer, ¿viste? Porque estaba medio atrás, ¿viste? Pero cuando ya pasó Messi, yo le pegué un grito, ¿viste? Porque yo
no,
estuve
estuviste
en el casamiento
cerca
de Messi, ¿viste?
¿En el casamiento estuviste?
En la puerta, ¿viste? Que había una valla que habían puesto ahí.
Sí.
Y yo digo, este me va a conocer el loco este, porque él vino allá cuando estábamos haciendo el country. Él compró un 105 hectáreas allá afuera en Figueira, ¿viste? En Rosario.
Sí, está bien.
Van haciendo un country que no... Y yo digo, este capaz que me conoce, ¿viste? Me hace entrar al casamiento, yo me había ido bien cambiado, ¿viste? Y pasó así, me miró, ¿viste? Y yo digo, llame toda la llama. Le digo, ve. Y me saludó, ¿viste? Y yo no. Pero de afuera le vi.
Ajá.
Y hoy le vi de vuelta. Y cuando yo le vi, ¿viste? Porque a veces le hacía chiste y cosas así, ¿viste? Uno se ve el saco que tenía puesto.
¿Leonel?
Sí.
¿De qué color?
Hacía mal a los ojos.
No.
Todo como piedrita así, ¿viste? Oh. Y yo le digo, Leo, ¿ese lo lavás el saco o lo pasás a Blen, viste? Y se reía, viste, el loco, y los chiquitos de él lo dijo con lo mismo, con la misma tela, ¿sabes? Que le hicieron lo que sobró de tela que compraron, le hicieron para los chicos también.
Es que hay que ahorrar, porque hasta Messi necesita la plata, hay que ahorrar.
Pero estaba más contento, ese muchacho, estaba con los ojos llenos de lágrimas, viste, la verdad que emocionante todo lo que vivimos acá, no te das una idea de lo que se vivió acá, che.
Qué
le
lindo.
Agradezco todo lo
y estaba,
la vida
estaba,
que estoy viviendo yo, que de película.
No, pero la producción a nosotros nos discrimina, para ustedes lo manda a todos lados y a nosotros nada. ¿Estaba Cristiano Ronaldo o no?
No estaba acá, no vino Ronaldo, porque él lo pusieron sexto
quedó Cristiano Ronaldo, mirá vos.
Nos quedó dentro del coso, ¿viste? Entonces estaba sentado él con un alemán, ¿viste? Un flaquito.
Lewandowski.
Y el flaquito, él le estaba diciendo al flaquito que tenía que ganarse la Copa de Oro que le tienen que entregar en Frankfurt, ¿viste? Me parece.
Ajá.
Y no sé si pronuncio bien, ¿viste?
Sí, Frankfurt. Está muy bien. Claro, Lewandowski.
Y el otro se quedaba serio como perro en bote, ¿viste? No. Para, claro, no, que no entendía, porque yo le estaba diciendo en castellano, ¿viste? Yo calculo que le va a agradecer mañana, porque hoy ni entendía nada.
Claro, no lo reconoció.
Y impresionante, ¿viste? Lo que se vivió ahí, la verdad, una cosa impresionante.
Y
estuve hablando con esta gente en la revista, y le dije yo que yo allá en Fernando La Mora tengo un club, que quería hacer, ¿viste? Una cosa similar que hacen ellos, no tengo revista. Pero vamos a hacer, ellos me dieron la idea de hacer Balón de Chiffon. Me dijeron, ¿viste?
Dichifón.
Balón dichifón.
Dichifón.
Sería pelota de trapo, ¿viste? En la traducción. Pero cuando vos le haces, le pones balón de chifón, ¿viste? Tiene otro balón.
Claro, claro.
Claro, le vamos a dar un premio a la pelota de trapo, ¿viste? Que para todos los chicos, porque este es un club segunda, Fernando de la Mora, no te olvides.
Pero bueno, lo importante es el deporte. Lo importante es el deporte.
Pero,
de
claro, ¿viste? Claro. Si este, la verdad que, mira, una emoción que estuve viviendo que no tiene, pero no te puedo contar, viste, lo que...
¿Y usted juega al fútbol?
Impresionante, lo que está haciendo un frío bárbaro acá, viste, ni me imaginé yo que está haciendo tanto frío.
Sí, hace mucho frío.
Agarré un par de ropa buena que tenía, viste, para venir acá, pero no me...
Va a tener
me
que comprar.
Sobre todo Brigitte, que era de un marido que tenía, qué sé yo. Un grado bajo cero está haciendo.
No, acá. mucho frío. Catalina...
Para mí sí, yo le dije, mirá Brigitte, vos tenés que venir un día, yo te tengo que llevar a mi casa Fernando Lamor ahí. Yo está loca, si la llevo para allá, seguro que ahí sí va a aflojar, ¿viste?
Y se derrite,
claro,
con el calor, se derrite con el calor.
Sí, viste el calor, ¿viste? Estamos medio cerca de un río, que hay ahí de un lago, ¿viste?
Toma la sangría, un poco de ginebra, qué sé yo, se pone...
Sí, le falta un poco aflojarse, ¿viste? Está como, está ejecutiva, ¿viste? Ejecutiva,
y bueno,
y la tienen con el teléfono, ¿viste? Chiqui, es impresionante, ¿viste? No
se desconecta.
Ni pestañear.
¿Usted juega al fútbol, Catalina, alguna vez? No fue jugador, ¿no?
Sí, yo jugué el fútbol de puntero derecho. Cuando yo jugaba era puntero derecho.
Qué
número
bien.
7.
Era como canilla, digamos, una cosa así.
Sí, una velocidad. Una velocidad, pero sí, cuenta que me corría un monstruo. Como yo. Lo que pasa es que me llegaba la raya del fondo y me pasaba. Iba muy fuerte. No, lo que no andaba bien con los frenos, viste, la cosa para frenar.
Era un win veloz, pero sin...
sin toque como final, digamos. Esperado, viste, atropellado.
Ah, claro.
Y ese me faltaba, viste, porque lo dejaba atrás todo, ¿eh? Hasta mi compañero quedaba atrás. Pero eso tenía que llegar y tirar el centro, viste. Y ya cuando me daba
claro,
cuenta,
estaba usted lo dejaba, contra la pared. ¿Viste? Los dejaba atrás porque sus compañeros se quedaban en la cancha, digamos.
Claro, ellos se quedaban adentro de la cancha y yo seguía para afuera. Ni mirá, ¿viste esos jugadores que miran el piso y salen corriendo?
Conozco.
Como si hubieran robado algo.
Bueno, Catarino, qué lindo escucharlo. ¿Y cuándo vuelve usted? ¿O cómo es su plan?
Y yo tengo pasaje de vuelta para el día miércoles, ¿viste?
Ah, está bien.
¿Se viene con Brigitte también?
Air France. En ese estoy volando, ¿viste?
Qué lindo.
En Air France, ¿viste? Y así que yo me voy a ir acá y voy a quedar con toda la... ¿Viste que el nombre tuyo se dice igual acá que en Argentina y en Paraguay?
Claro, porque es francés.
Gastón.
Es francés en mi nombre.
Alessandro, ¿viste? Porque vos tenés que poner la boca con la U, la lengua tenés que llevarla, ¿viste? La U.
Alessandro. ¿Y Catalino? ¿Cómo se dice Catalino en francés?
Catalino. Claro. Catalino, con acento a un lado, ¿viste?
Catalino. Bueno, Catalino, qué lindo escucharlo. Nos estamos viendo la semana que viene, entonces, nos estamos hablando.
Bueno, dale, ya vamos a ver por dónde puedo mandar. Capaz que yo me quedo por acá si sale alguna cosa, ¿viste? Algún despelote, ojalá que se produzca algo, ¿viste?
Porque capaz que no lo dejan salir por
iluminaron toda la Torre Eiffel hoy.
Eiffel.
Sí, la iluminaron, ¿viste? Y pusieron una cosa con Messi al lado. No, una cosa impresionante lo que hace este pibe. No tenés idea. Una cosa estar acá viendo lo que... Lloraste, lo juro. Yo estaba llorando todo cuando... Por el tema estuve llorando. Bueno, te cuento, José, que tus minutos ahí valen una fortuna, ¿viste? Nah. Y yo te estoy haciendo largo, ¿viste?
Me encanta. Catalino, querido, nos estamos hablando la semana que viene. Que Dios lo bendiga siempre.
Dale, igualmente para vos también, igualmente para Alessandro y para Richard.
Abrazo grande, Catalino.
Mes a mí.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yarjura y Alejandro Naso. Los lunes a las 17.
Bueno, te cuento, estoy un poco embolado con la producción.
¿Sí?
Catalino a París, a Japón. El gourmet de Fundemundo Bariloche. Porque sabías que todo eso lo pagó.
Sí, la producción.
Lo pagó la producción de Cambio Fuera, le pagó. Viste, porque es muy lindo sentarse, empezar. No, estuve ahí, fui, comí en tal restaurante, alquilamos una lancha, llevé una botella de vino, los habanos. ¿Sabes lo que nos costó los habanos?
Sí.
Y nosotros, nada.
Y bueno, ¿qué va a ser? Es el precio del éxito.
Sí, pero estamos haciendo. A Richard, no sé dónde lo van a mandar. ¿Te vas de vacaciones, Richard? Bueno, vamos a organizar un poquito las vacaciones, ¿no? Yo estoy viendo. ¿Usted dónde se va a ir, Alejandro? ¿Está viendo?
Sí, está muy bien.
Yo me gustó esto de Jujuy, Tilcara. Voy a ver si agarro.
Pero Paloma, ¿no querías ir a Bariloche?
No, estoy para la costa. ¿Vos, Paloma, qué vas a hacer de vacaciones?
Yo me voy a ir a Mar del Plata con mis amigas.
O sea, no con tu padre.
No.
Ok, perfecto.
La noté media dubitativa, tal vez, ¿puede ser?
Sí, dudó. A ver, dijo, ¿te vas a contar? No. ¿Vos, Juan Manuel?
Pinamar y quizás Mar del Plata. Porque teníamos un departamento.
Sí, cierto.
Acuerdo de palabra. Y nos dieron un puñal por atrás.
Las palabras se las lleva el viento. No hay que ser así. Entonces, tenemos Jujuy, Mar del Plata. Jujuy no sé todavía, tengo que ver eso. Jujuy, me gustó. Ustedes, no sé por qué no les gusta el norte. El norte es muy lindo.
No, Salta es muy
lindo. No podés vivir ahí.
¿Cómo que no? Es lindísimo. El norte es lindísimo.
Ah, muy lindo.
A mí me gusta más. No sé si me gusta más, pero son dos viajes distintos. Pero el norte es muy lindo. ¿Fuiste vos?
Sí.
Jujuy, Salta.
Sí, sí, es muy bonito.
Lo que pasa es que me gustó el viaje que hizo el Gourmet del Fin del Mundo, viste, que vas ahí relajado.
A mí me parece que la mejor propuesta es en verano al sur.
En verano al sur, sí.
Porque por ahí Juan Manuel me parece que apunta que hace mucho calor para el norte, ¿no? Sí,
pero hace un calor seco, ¿no? Es sí, un calor pero... que no se pueda bancar, ¿eh? Es como un calor, viste, de en la noche se pone más fresquito, puedes usar un suéter. No es ese calor húmedo de Buenos Aires, viste. Entonces, entre las ciudades más importantes, según Paloma hoy, Buenos Aires supera a Nueva York, ¿no? ¿Fue así? No, Buenos Aires es la ciudad más importante de América del Sur, según tu conocimiento.
Sí, pero América del Sur.
América del Sur. Si no, tu orden de ciudades entonces sería...
¿Mis ciudades favoritas?
Sí.
Nueva York, Londres, pero nunca fui.
¿Por qué favorita entonces?
Pues me encanta.
¿Te encanta la...?
O sea, las grandes ciudades y después Buenos Aires. Pero de América del Sur, Buenos Aires.
Ok, está bien. A mí me gusta Nueva York también. Y a usted le gusta, yo escuché su editorial.
Sí, sí, sí.
¿Vos fuiste a Nueva York, Juan Manuel?
Sí, sí, fui una vez con mi madre y mi hermano. Qué me gustó, pero tampoco el exceso.
¿Cómo? ¿Qué es lo que no te gustó?
No, yo prefiero Miami.
Pero cuando, bueno, ahí está, ya está. Te digo una cosa, si vos vos vas a una ciudad, ¿vas a visitar los museos o no?
Sí. Sí, sí, voy.
Sí. Ustedes visitan los museos.
Sí, sí.
O sea, si vos vas a París, por supuesto, todos visitamos el Louvre. Si vas a Nueva York, visitan el Museo Metropolitano. Pero, por ejemplo, si vas a Madrid, ¿visitas el Museo del Prado? ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, hay ciudades... Por ejemplo, ¿visitaron el Museo de Bellas Artes de la Argentina?
Sí.
Sí.
¿Fueron?
Pero con el colegio creo que fui.
Pero no vas un fin de semana y decís, che, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Cuántas veces fuiste al Museo de Bellas Artes?
No, una vez habría ido.
¿Y al Museo de Arte Moderno, el de Constantino, al MoMA?
No, no fui nunca.
Claro, ¿entendés? Y vos, los extranjeros que vienen a la Argentina los van a visitar. O sea, como...
Hay uno que sí voy bastante.
El MoMA, el de Constantini.
Ah, el
no,
MoMA.
Ese Malva.
No, el Malva, perdón, el MoMA. Sí, el MoMA es el de Nueva York, perdón. El Malva, quise decir.
Sí, al Malva me gusta mucho porque es más...
Arte moderno.
Sí, es más moderno y tiene actividades también. Uh-huh. Pero...
La semana pasada se había anunciado que compró una pieza de una obra de arte.
De Frida Kahlo.
Exactamente, que pagó casi 70 millones de dólares.
No, 35 palos.
35, bueno, se me fue. Pero igual con el IVA.
Un poquito.
Es un cuadro.
Pero 35 millones de dólares.
Nosotros estuvimos en la casa de Frida Kahlo en México.
¿Con esa plata?
Con Paloma.
Que compren vacuna.
No. Ese es un gasto de él que lo puede usar en lo que quiera.
Claro.
Pero nosotros estuvimos en la casa de Frida Kahlo. Muy interesante. También una artista muy sufrida. Vos sabés que tenía un montón de problemas de salud y físicos. Estaba enamorada, su marido, que era Rivera, le era infiel, hubo relaciones cruzadas. Muy interesante cómo se va conformando esa personalidad. Ella era una persona que tuvo problemas incluso para caminar en algún momento, era cejijunta, vos la tenés a Frida Kahlo, ¿no?
Sí,
la,
perfectamente.
Y sin embargo era una mujer muy deseada, ¿no? Porque no era el estereotipo, quiero decir, de mujer linda, y sin embargo era muy deseado, o sea que era una persona muy interesante para esa época, muy muy valiente. ¿Vos te acordás de París, de la casa de Frida Kahlo? La habitación,
sí,
azul
linda.
De ella.
Muy grande.
Era una casa grande, con jardín, con parque, muy muy interesante la vida de Frida Kahlo. Bueno, conclusión, compraron esta obra de arte que creo que, no me acuerdo si mal, creo que mide algo así como 40 centímetros, 50 centímetros por 30, es un cuadrito.
Sí, sí, sí.
Chico. Bueno, como la Gioconda.
Sí, la Gioconda.
La Mona Lisa también.
Yo tengo entendido, no conozco, pero tengo entendido que cuando uno va se impresiona que como que espera algo más grande, ¿no? Y termina siendo una obra de arte chiquita, digamos.
Sí. Yo habré ido 3 o 4 veces al Museo del Louvre y en realidad es interesante ver el movimiento, porque vos, hay obras que son hermosas, muy lindas, y evidentemente la Gioconda también, pero es decir la magnitud de la muchedumbre que la va a ver y la imposibilidad de acceder, porque vos vas y está como Richard, está atrás de un vidrio, viste, que no se ve bien. hay personas, entonces vos podés pasar, te hacen moverte, entonces vos podés estar, qué sé yo, te exagero, un minuto adelante.
No, mucho, claro.
¿Entendés? Pero sí, por exagerarte, te quiero decir, o sea, en realidad vos no podés disfrutar de esa obra, de que te, viste, hay gente que se sienta, hay asientos especiales en el medio de la galería todo el tiempo y vos te pones enfrente a un cuadro y capaz que hay gente que se queda 15, 20 minutos, media hora, lo que tengas ganas, admirando o dejándote llevar por la obra que está viendo. Justamente la Mona Lisa no es el caso. Claro. O sea, la gente pasa y la van empujando, ¿no? Yo tengo unas fotos muy buenas que saqué al revés. En vez de sacarla del cuadro, me ponía del lado donde estaba el cuadro, digamos, y le sacaba
a las personas.
A las personas. En realidad no hacía eso, ponía, viste, el reverse del celular, básicamente. Pero
está bien, pero ver cómo la gente, la cara, la impresión de la cara, de
la gente no,
las expresiones de la cara.
Puedo decir algo, la gente va ni pelota. O sea, la gente pasa y quiere tener su
foto con...
¿Cómo se llamaría eso? Su momento, su captura de ese momento, estuve acá, pero... vos sabés que hay un movimiento muy fuerte ahora, estoy aburriendo, ¿no? Pero hay un movimiento muy fuerte ahora que es que los museos, que es el arte del arte, muy importante, que mueve muchísima guita, que es los pósters, las tazas, lo que se hace, el arte sobre el arte, que se vende en las galerías, se vende en los museos, tienen sus galerías.
¿Vos decís como el merchandising?
Muy, muy, claro, el merchandising.
Porque en definitiva, la gente, vos decís que va porque le gusta, o va porque es como una, tiene que ser, y no puedo, voy a París y no puedo dejar de pasar.
Las dos cosas, pero a mí me gusta particularmente, a mí me gusta ver cosas, realmente te digo, no es por o sea, pero me gusta mucho, es un programa que a mí me agrada. Ahora, creo que hizo del arte, viste, esto le gusta, por supuesto, no puedes dejar de ir al museo. A mí me gusta el Museo Metropolitano, me gustan todos los museos. Subí la Torre Eiffel, qué sé yo, sí, me gustan esas cosas, me encantan. Sí, la vamos a llevar a Paloma el año que viene.
Sí, pero yo no voy a ir a los museos, ¿eh?
Al Museo del Louvre sí vas a ir.
Bueno, sí, algunos. No era todos. A mí me parece que si viajás es mejor la experiencia, por conocer la cultura y todo eso, más viviéndola que yendo a los museos, porque además está lleno de gente. No sé si la puedes vivir mucho.
¿No te gusta la gente no te gusta el contacto así, estar muchedumbres que se van moviendo?
Ay, no, la verdad que no. Nada.
¿A vos? ¿Te gusta la masa, no? Por ejemplo, las experiencias de cancha, ¿no les gustan?
Me encanta la cancha, pero no me gustan los recitales, por ejemplo.
¿No te gusta mucha gente?
No, es que la cancha me encanta. Y estar todos pegoteados ahí me encanta. Pero un recital, por ejemplo, no lo disfruto.
No disfruto.
Porque me parece que en el recital, en la cancha vos vas sabiendo que vas a estar eufórico, vas a cantar y vas a eso.
¿Por qué vas a ver a Boca?
Y un recital...
Yo te aseguro que vas a ver a todo el equipo muy eufórico, no vas a estar puteando.
Y un recital, depende cuál, pero por ahí querés ir a disfrutar de la música más relajado y me parece que no
sé.
Sí,
según qué recital también, ¿no?
Claro. Y no sé si disfrutás mucho, o sea, si te relajás tanto.
¿A vos, Ale?
No, yo creo que sí.
¿Te gusta el movimiento así?
Sí, a veces me gusta, pero por ahí a mí lo que un poco me molesta el ruido fuerte, ¿viste?
Estás viejo.
Estoy viejo.
Estás viejo. ¿Vos, Pali, las fiestas multitudinarias o la fiesta de...? ¿Preferís ser una fiesta en una casa con 200 personas? 150 personas, una fiesta de casamiento, digamos, 200 personas. ¿O preferís esas fiestas que hay 3.000 personas, están todos encerrados, saltando...?
Mira, te cuento, no sé si es medio como extraño lo que voy a decir, pero prefiero las fiestas que son más personas porque conozco a menos gente, ¿entendés?
Perfectamente.
Entonces la que conozco, como que son menos personas, conozco a la gente y me afiaca, no me gusta. Prefiero
¿Te
no
gusta
conocerlas?
Hacer la cosa anónima, que no tenés que estar atenta a nadie, digamos.
Sí, exacto.
Okay. ¿Y vos, Gastón?
A mí... estoy como vos, estoy en la etapa de la vejez. Sí, me gusta, sí, viste, tranquilidad, disfrutar de poca gente, más tranquilo, no me gusta. Pero la experiencia, comparto con Juan Manuel, la experiencia, yo llegué a ir al viejo gasómetro, para que te des una idea, tablones de madera, y la experiencia de la popular en un partido, yo iba a ver San Lorenzo Boca, por ejemplo, por decirte algo. Y éramos San Lorenzo en una multitud, en la cancha de Boca.
Raro.
Una multitud, no era una multitud. Y de repente vos veías a la cancha de Boca y los veías de frente, digamos, a la cancha de Boca y no podías decir qué hay. No sé cómo entraban. y esa sensación, porque además siempre le ganábamos, o sea, no, a Boca sí, la verdad, le ganábamos siempre. Entonces íbamos a la cancha
el pasado.
Y esa nada, no, pero esa sensación, viste, del gol y que se mueve todo, no sé, esos partidos me encantan, los partidos de locales y visitantes y, sí, sí, y sí. Toda la energía.
Es otro condimento.
Qué triste, ¿no? Que no.
No, y las hinchadas desafiándose, bien, no hablo de violencia, hablo de los cánticos. Y los jugadores.
El famoso folclore del fútbol, ¿no?
Sí, además los jugadores, yo creo que debe ser distinto, ¿viste? Los jugadores salir y que estás solo en la hinchada, con la hinchada local, digamos, o estar con tu hinchada, aunque sea, no sé, una bandeja o
sí. Que hay un gol y lo pueden cantar. Porque, ¿viste? El silencio cuando...
Yo entiendo lo de... ¿Alguien me puede explicar por qué carajo,
político,
si hay violencia en porque hay gente que no sé, hay barras bravas, que hacen, ¿por qué en vez de estar los barras bravas presos, estamos presos todos? O sea, en vez de estar todos ellos... Es como la seguridad, o sea, vos... no puedes salir a la calle, tenés que estar encerrado en tu casa, encerrado en el gozo, todos encerrados. En vez de estar los tipos en cana, estamos nosotros en cana, ¿viste? Es una cosa medio delirante. Yo propongo que vuelva la gente a la cancha y propongo que haga lo
está,
que...
Está la propuesta.
Sí.
Está la propuesta. Se va a tratar cuando haya un presidente de AFA más serio.
Mira, Inglaterra tuvo un gran quilombo, que fue cuando mataron a todos los hinchas italianos, ¿te acordás? No me acuerdo, Richard se va a acordar. Hubo un movimiento, viste, que prohibieron a los hinchas ingleses ir a la cancha o a los partidos internacionales en Inglaterra durante muchos años.
Hooligans.
Sí, los hooligans. Y entonces, ¿qué hicieron? Juntaron gente que se especializa en eso. ¿Y qué descubrió la gente? Que tenía que sacar los alambrados. ¿Viste que en Inglaterra no hay?
Sí, no hay.
Entonces vos decís, ¿cómo? Es al revés. Dice, no, porque los tipos atrás de los alambrados y todo eso se sienten seguros. Sacaron los alambrados, dejaron que los tipos puedan hacer, ahora no llegues, a entrar en la cancha.
Agarrate, Catalina.
Claro, no, obviamente, corres más riesgos teóricamente, pero los tipos están más expuestos. Todo sentado, todo sin alambrado, todo, ¿viste? Entonces la gente funciona así. Alguien que pensó, digamos, alguien que pensó un problema y pensó en resolverlo.
Una solución.
No era hacer un cepo. Bueno, nos está rajando Richard, se pasó rajándome. Gente querida, nos encontramos, muchas gracias a todos, Paloma, Juan Manuel, Ale y Richard, incluso vos, por acompañarnos, a todos nuestros queridos radioescuchas. Nos encontramos, como siempre, el lunes que viene a las 5 de la tarde en Cambio y Fuera.
Acompañaron a Cambio y Fuera Open Group, consultores en comunicación. Ina Cayal, líder en desarrollos web.